COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, es 18 de febrero, 10 días quedan para finalizar este mes, y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Si nos fijamos en las máximas que se van a alcanzar en las horas centrales del día, buena parte de España va a llegar a los 20 grados, desde los 23 de Granada o Sevilla, a los 22 de Orense o los 21 de Bilbao. A esta hora no te puedes confiar, eso sí, porque hace frío y temperaturas bajo cero en Zamora, en Lérida o en Teruel, donde, por cierto, van a alcanzar una variación entre mínima y máxima superior a los 20 grados, desde los 5 bajo cero hasta alcanzar los 18. Va a ser una tarde que, hasta que se ponga el sol, las temperaturas van a ser propias de la primavera, aunque estemos en pleno invierno. El tiempo nos deja un asunto más. Es la calima, ese polvo en suspensión, acumulación de partículas diminutas de tierra, polvo o arcilla, que aportan ese tono anaranjado en el ambiente y que ponen los coches directamente camino del lavadero. ¿Dónde va a seguir esta calima? Pues en Andalucía, en Ceuta y Melilla y en parte de las Islas Canarias. Vamos cerrando la semana y lo hacemos igual que la empezamos. Sin acuerdo entre PSOE y Podemos para la reforma de la ley del solo sí es sí. Mientras los reproches entre los dos partidos de gobierno se suceden, hay una realidad que supera cualquier intento de derivar responsabilidades. Desde que la ley entró en vigor el 7 de octubre, 544 delincuentes sexuales han visto rebajada su pena y medio centenar han salido a la calle antes de tiempo. Hay casos por toda España. Si nos detenemos en Cataluña, su Tribunal Superior de Justicia ha revisado en las últimas horas 4 sentencias y las 4 a la baja. Hay un violador beneficiado de Barberà del Vallès, otro de Vic y también un violador en serie. Este último estaba condenado a 28 años de cárcel por 2 agresiones sexuales y un tercer intento. Contactaba con las mujeres, les ofrecía un puesto de trabajo y cuando quedaba con ellas bajo el pretexto de hablar de las condiciones de su contrato, las atacaba sexualmente y les robaba. Cometió delitos por toda la provincia de Barcelona, en Pallejà, en Sabadell, en el Papiol, en Molins de Rei, en fin. Gracias a la ley del solo sí es sí, a este violador en serie, le rebajan un año la pena. Que en el Ministerio de Igualdad puede que digan, es cosa menor total, un año, pero que si escuchamos a las víctimas, seguro que no piensan lo mismo. Esta es la novedad y la realidad de un suma y sigue que ya es irreversible. ¿En qué andan enredados PSOE y Podemos? En controlar eso que la política moderna llama el relato y que no es otra cosa que echar la culpa al otro. En Podemos ya sabemos que no asumen ni lo van a hacer ninguna responsabilidad. Es más de lo mismo. Todo es cosa de los jueces que no saben aplicar bien su maravillosa ley. Y en el PSOE, que se han dado cuenta de la pifia, pero muy tarde, eso sí, ahora tratan de rectificar sin que se note demasiado y sin que se note que están asumiendo un error grave. Así que el mensaje a sus socios de Podemos es nítido. Venga, no seáis tercos, que llegan las elecciones municipales y autonómicas y nos la estamos jugando.
Que aquí no estamos hablando de debates ideológicos, sino de dar la mejor respuesta, la respuesta más adecuada desde el punto de vista técnico, jurídico. Creemos que esa respuesta está plasmada en la proposición de ley que está registrada en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Y yo creo que es el respeto a la Cámara, es donde se debe producir el debate lo antes posible para una respuesta a un problema que despierta alarma social, que reabre heridas entre las víctimas.
Es la ministra Isabel Rodríguez, consciente de que han perdido el control de la situación y consciente también de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Por eso han vuelto a recurrir a sus clásicos. Y entre los organismos a los que acuden cuando el viento no sopla especialmente a favor, está el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS del socialista José Félix Tezanos, que no falla nunca y que lo ha vuelto a hacer. ¿Qué dice el último barómetro del CIS? Que ni las rebajas masivas de penas a violadores, que ni las salidas de prisión de delincuentes sexuales de todo pelaje, ni la eliminación del delito de sedición, ni el abaratamiento del de malversación, nada, absolutamente nada, afecta al PSOE. De celebrarse hoy elecciones, según Tezanos, el PSOE sacaría más de 2 puntos de diferencia al Partido Popular. Con la que está cayendo, el partido de Pedro Sánchez no solo es que no baje, es que el CIS dice que crecería 2 puntos más respecto al barómetro del mes anterior. Eso sí, quieren hacer ver que la suelta de violadores solo castiga a su socio, solo castiga a Podemos, que caería del 14,2 al 12,7 de los votos. Deja en cuarta posición a Vox con el 10% de los votos. Con el partido de Santiago Abascal es habitual que el CIS no acierte ni una, y en este caso para bien de Vox. Lo del CIS de Tezanos, viendo su trayectoria, sería para hacer un libro de pronósticos equivocados, que por cierto tendría muy poca gracia. Y no la tiene porque, aunque el director del Centro de Investigaciones Sociológicas justifique muy bien su sueldo de cara a su jefe Pedro Sánchez, al final lo pagamos entre todos. Y es una prueba más que evidencia el control de todo tipo de organismos y luego la posterior degradación de servicios públicos. Ahí está, al margen de lo del CIS, que puede ser más o menos relevante, que nos pueda afectar más o menos, pero ahí está lo de Renfe y todo lo que rodea el sistema ferroviario español. No solo es el tren a Extremadura, no solo es la chapuza de los trenes nuevos a Cantabria y Asturias, que primero nos contaron que es que no cabían por los túneles, y ahora después nos dicen que es que son más pequeños de lo que deberían ser para circular por las vías que hay actualmente. No solo Extremadura, no solo lo de Cantabria y Asturias, no. El día a día en cercanías es una lotería para todos los usuarios. Esta semana se ha vivido una jornada de auténtico caos en Madrid, y no es la primera ni la segunda. Que se lo cuenten, si no, a los viajeros de este servicio. Por lo demás, el próximo viernes se cumple un año de la invasión de Rusia en Ucrania. Aquí las cifras que trascienden distan mucho de la realidad, y como en toda guerra, se quedan cortas. No hay un dato oficial, todo son estimaciones, la última desde Estados Unidos, que elevaba a más de 240.000 los muertos, 100.000 soldados rusos, otros tantos ucranianos y cerca de 40.000 civiles. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos vienen advirtiendo, como ha hecho también el propio gobierno ucraniano, que lo peor de esta ofensiva, de esta invasión rusa, está todavía por llegar. Que Putin está preparando una ofensiva que tomará velocidad en primavera. Por eso, Volodymyr Zelensky pide más ayuda militar. Y, entre otras cosas, una plataforma de cazas para proteger mejor sus cielos. De momento, Estados Unidos y sus aliados, entre ellos España, se resisten al envío de esos cazas, se limitan a suministrar decenas de carros de combate Leopard y de otros modelos similares, por cierto. Ya están en España los militares ucranianos que van a aprender a manejar estos blindados. 55 ucranianos se van a instruir en Zaragoza, y luego hay 70 que van a recibir formación sanitaria y contra explosivos en Toledo. La llegada de estos militares a España, la petición de más ayuda por parte de Ucrania, ha sido aprovechada por los socios de Podemos para retomar la presión al PSOE. Este es uno de los grandes sapos que se han tenido que tragar en Podemos. No estamos de acuerdo, pero en cambio seguimos en el gobierno. Los supuestos principios aparcan cuando hay muchos sueldos en juego. Y Podemos tiene unos cuantos en toda la estructura del gobierno. Por eso, para que la contradicción permanente no cante demasiado, de vez en cuando sale la ministra Ione Belarra, ministra 2030, para decir que ellos son un partido pacifista, pero que asumen, aceptan que están en un gobierno que envía armas a Ucrania.
No quiero ver a España mandando tropas a ninguna guerra que han planificado poderosos de otros países, porque es ahí donde nos están metiendo, compañeros y compañeras, con su irresponsabilidad. Por eso, solemnemente hoy, desde aquí, quiero pedirle al Partido Socialista, nuestro socio de gobierno, que reconsidere su posición. Que reconozcamos, un año después, que haber contribuido a la escalada bélica es un error.
La guerra en Ucrania pilló con el pie cambiado a Podemos y durante todo este año no han sabido cómo recolocarse. Lo único que han hecho es arrastrar su contradicción durante meses. Si tan en desacuerdo están, que salgan del gobierno. Y más cuando desde el PSOE el propio presidente no para de recordarles que en este asunto España está del lado correcto.
Reafirmar algunas cuestiones que parecen evidentes pero que son muy necesarias recordar. Uno, aquí nadie quería una guerra, salvo una persona. Dos, creo que es importante no ser equidistantes. En ninguna faceta de la vida se puede ser equidistante entre el agresor y el agredido. Tres, si nosotros nunca hemos querido la guerra, ¿cómo no vamos a apostar por la paz?
Pues la guerra sigue un año después, no hay expectativas de solución a corto plazo y Podemos seguirá en Moncloa tragándose este y cuantos sapos haga falta, todo por seguir en el poder. Decíamos que estamos a 10 días para cargarnos el mes de febrero. El tiempo pasa volando y en política ni te cuento. Por eso quiero que si te sitúes en el 18 de febrero, tal día como hoy, día hace justo un año. Entonces cayó en viernes y a las 9 de la mañana Pablo Casado, que por aquellas fechas era el presidente del Partido Popular, llegaba a los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Lo hacía después de días muy complicados. El miércoles por la noche varios medios habían sacado a la luz el presunto espionaje del PP, de la cúpula de Génova, al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un día después, el jueves, Díaz Ayuso comparecía en la sede de su gobierno en la Puerta del Sol para acusar al líder del PP de actuar de forma cruel e injusta contra ella en lo que calificaron como una supuesta trama de espionaje. En ese 18 de febrero, día hace justo un año, Pablo Casado rompía su silencio con Carlos Herrera.
Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado. Yo sí, cuando presida el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros.
Eran las primeras declaraciones de Pablo Casado en Herrera en COPE tras publicarse el presunto espionaje del PP con contundencia. Lo habéis escuchado. Ponía cifra la supuesta comisión que habría cobrado el hermano de Ayuso. Casi 300.000 euros. La mayor crisis de la historia del Partido Popular, que estaba teniendo como escenario el estudio de Herrera en COPE. La entrevista de Carlos Herrera a Pablo Casado terminó sobre las 10 menos cuarto. Y apenas 20 minutos después, Isabel Díaz Ayuso, lejos de achantarse, cargaba contra el presidente de su partido también en esta casa.
La honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele. Eso es lo que más me duele. Y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego, o cualquiera de mis consejeros, han movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar.
Pues parece que ha pasado casi media vida de todo esto y solo ha pasado un año. Estos momentos aquí fueron el detonante, la explosión definitiva de una crisis que provocó la caída de Pablo Casado, de su secretario general, y que llevó a la presidencia del partido a Alberto Núñez Feijóo, el nuevo líder del PP que, según las encuestas, la mayoría de sondeos menos el CIS, tiene opciones de llegar a Moncloa con el apoyo de Vox. Ahora, como digo, lo rápido que pasa el tiempo en política, ¿verdad? Un año ya. Y entre que nos damos cuenta y no, tenemos las elecciones generales a la vista y en apenas 3 meses las municipales y autonómicas. Hay más noticias en este sábado 18 de febrero y te las voy a contar en titulares con Sandra Asenjo.
Continúa la huelga
de los letrados de la justicia tras no haber llegado a un acuerdo con el ministerio. El paro indefinido ya ha provocado al menos la suspensión de 152.000 juicios y vistas y 535 millones de euros bloqueados.
Referéndum ilegal.
La fiscalía pide 7 años de prisión para Jové y Salvador por organizar el intento de golpe separatista en Cataluña. El que fuera responsable de economía y el entonces secretario de Hacienda están acusados de malversación agravada y desobediencia.
Deuda pública.
Se sitúa en el 113% del PIB y cerró 2022 en máximos. Las bancarrotas en España se dispararon un 60% en el último trimestre. El año pasado nos dejó también un récord de destrucción de empresas.
Fondos europeos.
Bruselas da luz verde a otros 6.000 millones de euros del tercer pago a España. La Comisión considera que el Gobierno ha puesto en marcha las reformas a las que se había comprometido, aunque ahora queda pendiente la de las pensiones.
Tiroteo.
En Mississippi, en Estados Unidos, donde 6 personas han sido asesinadas. El autor ya ha sido detenido y el presidente Joe Biden ha denunciado un total de 78 tiroteos masivos en lo que llevamos de 2023 en el país.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE hasta que a eso de las 8:30 suena la chifla de César Lumbreras convocando a todas las gentes a Agropopular. Nos queda un rato todavía por delante para informarte, para acompañarte y también para entretenerte.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es sábado de carnaval y a las 6 y 16 minutos de la mañana vamos a hacer una parada obligada en Cádiz. Exactamente, nos vamos hasta el Gran Teatro Falla porque allí se está celebrando la final del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz.
Está obsesionada con baja de peso. Si no pierde peso no se queda tranquilo. Mi vecino ayer lloraba con un poseso, porque solamente había perdido 3 kilos. 3 kilos para el carajo y me dijo pobrecillo. Verás tú cuando se enteren los colombianos que lo perdieron.
Esto que oyes, vamos a escuchar, es una de las favoritas para llevarse la victoria en el apartado de chirigotas. A punto estamos de escuchar los últimos pases y de conocer a los ganadores de este año en COPE Cádiz. Llevan desde las 8:30 de la tarde retransmitiendo esta gran final, un auténtico maratón radiofónico y festivo. Rubén López, 6:17, buenos días, ¿qué tal?
Hola Antonio, buenos días. Bueno, buenos días. No sé si dijiste buenos días, buenas noches ya, porque como tú has dicho, nosotros hemos empezado a las 8:30 y vamos camino de las 12 horas de manera continuada en directo y este es el ambiente que tenemos en el Gran Teatro Falla a esta hora. La gente todavía despierta y esperando la última agrupación que nos queda de las 13 que han llegado a la gran final de este concurso, concurso que arrancó el pasado 21 de enero y que finaliza... Bueno, a punto de finalizar, porque ya te digo, nos queda una sola agrupación, una comparsa, la comparsa El Embrujo de Cádiz, que va a cerrar esta finalísima, que como siempre es eterna, ¿no? Es un continuo de agrupaciones que llegan a este último día del concurso y que le ponen toda la carne en el asador y que, como decimos aquí, aquí se batallea, se pelea con coplas de carnaval en el escenario de un Teatro Falla, ahora mismo el telón echado, ahora mismo a la espera de esa última agrupación. Acabamos de tener también una de las agrupaciones favoritas, la chirigota Los Mi Alma de Sevilla, que podría darse la circunstancia, Antonio, de que por primera vez en el concurso del Falla ganara una agrupación de Sevilla. Nunca lo ha hecho de fuera de Cádiz. Podría darse en el día de hoy favorita. Veremos qué pasa. El jurado, más o menos, creo yo, puede comparecer en torno a las 7 de la mañana para dar los premios de este.
Sería la primera vez, por tanto, Rubén, que una agrupación de fuera de Cádiz, en este caso de Sevilla, ganara este concurso.
Sí, podría ser. Eso, saldremos de duda, ya te digo, en torno a las 7 de la mañana cuando comparezca más o menos el jurado sobre esa hora, podría darse, es favorita la que acaba de actuar, la chirigota de Antonio Álvarez El Bizcocho de San José de la Rinconada en Sevilla, pero es una posibilidad. En coros está la competición muy igualada, aunque el coro de Los Martínez también parte como favorito. En comparsas, quizá la de Antonio Martínez Ares, la comparsa La Ciudad Invisible, puede ser la que gane también, y en cuartetos solamente ha llegado un cuarto de la final, así que ahí sí tenemos claro que el cuarteto Escuela Taller de Gladiadores va a ser el que va a ganar, o sea que en eso lo tenemos claro, pero el ambiente ahora mismo en el Falla, después de muchísimas horas de coplas desde las 8:30 de la tarde, pues es maravilloso, además en un día en el que comienza también el carnaval en la calle, porque una vez que acaba el concurso, empieza una semana de fiesta en las calles de Cádiz, Antonio.
Si te parece, no te detenemos, Rubén, pero te emplazamos a partir de las 7 aproximadamente, que es cuando vamos a conocer el veredicto del jurado, ¿te parece?
Muy bien, lo que queráis. Aquí estamos. Nosotros ya, yo estoy ya por buscar la tostadita, Antonio, y el café, y unos churritos, una porra, lo que sea.
Para mantenerse despierto. Gracias, Rubén.
Gracias a ti.
Bueno, pues lo que es un auténtico carnaval también, y no festivo en este caso, son las novedades en el denominado como caso Barça Gate. La Liga de Fútbol Profesional renuncia de momento a actuar contra el Fútbol Club Barcelona en el ámbito deportivo porque considera que la ley del deporte no se lo permite. Deja todo en manos de la justicia ordinaria y queda a la espera de novedades para tomar alguna decisión. Su presidente, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha asegurado este viernes en Barcelona que el caso Negreira, del caso de los pagos, al que fuera número 2 del comité de árbitros, ya prescrito. Estamos hablando de pagos por asesorías que no han aclarado desde la actual directiva del Fútbol Club Barcelona y que podrían alcanzar los 7 millones de euros desde el año 2001. Para el presidente de la Liga, para Javier Tebas, es un asunto que está haciendo mucho daño al fútbol español y que son hechos que se van conociendo que no cuadran.
Creo que son una serie de pagos por unos conceptos y unas cuantías que no están claros. Por lo tanto, yo no sé si habrá afectado o no al tema del resultado de los partidos, pero desde luego, como presidente de la Liga, no me gusta. Y me parece que no está bien ni las facturas, ni los conceptos, ni los hechos por los que se ha pagado. Y hay que investigarlo, ¿no?
Aquí se mezclan varias cuestiones. Está el hecho penal, que veremos la investigación de la Fiscalía, está el hecho deportivo también, y luego está la cuestión ética. Es un escándalo mayúsculo, probablemente el mayor escándalo de la historia reciente del fútbol español. Esos supuestos pagos, han trascendido ya algunas facturas, esos pagos al que entonces era número 2 de los árbitros españoles, por supuestas asesorías, supuestos informes, algunos dicen que verbales, ya veremos en qué queda. Luego está también el lado político, porque ya ha traspasado esa barrera. Desde el PP han pedido la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, en el Senado. Es un asunto turbio y de momento el presidente del gobierno se muestra prudente. Asegura Pedro Sánchez que hay que esperar a los resultados de la investigación.
La Federación Española de Fútbol va a abrir una investigación sobre este asunto. Bueno, creo que vamos a esperar también a que los órganos encargados de la buena gobernanza de la Liga, en este caso española, pues aclaren la situación que, por desgracia, estamos conociendo a través de los medios de comunicación.
Recordábamos el suma y sigue de las consecuencias de la aplicación de la ley del solo sí es sí, esos 544 delincuentes sexuales que han visto reducida su condena, ese medio centenar de violadores y pederastas que han salido a la calle antes de lo que les correspondía en su sentencia. Y en medio de esta situación, no es casual que el gobierno recurra a sus clásicos. Y sus clásicos, uno de ellos es el CIS del socialista José Félix Tezanos. Otro es la Iglesia. Y para ello se ha apoyado, en este caso, para atacar a la Conferencia Episcopal, se ha apoyado en la Fiscalía a cuenta de los abusos. Dice el nuevo fiscal general del Estado, que tomó el relevo de esta institución de la mano de la exministra de Justicia Dolores Delgado, que las diócesis no están aportando toda la información suficiente en el asunto de los abusos. Le han contestado desde la Conferencia Episcopal, han dicho que tienen una decidida intención de colaborar con la justicia y en concreto con las con la Fiscalía General del Estado. Las diócesis comunican a las fiscalías las denuncias de menores de edad recabadas en las oficinas en cuanto tienen conocimiento de ellas. Desde la Conferencia Episcopal reiteran esa disposición a colaborar en el esclarecimiento de todos los casos de abusos. Lo decía este viernes en la linterna de la Iglesia de COPE el secretario general de la conferencia, Francisco César García Magán.
Tenemos una perspectiva diferente. Han sido no pocas las diócesis que han contestado y también ante otras instancias como el Defensor del Pueblo, pues hay un deseo, bueno, no solamente el deseo de participar, es que nos lo exige la normativa vigente, que por supuesto se acata y se respeta de esa comunicación.
Aseguraba también Francisco César García Magán que la Iglesia es la primera interesada en resolver todo esto y resaltaba que de hecho está en marcha ese estudio independiente encargado, esa auditoría independiente encargado por la propia Iglesia al despacho Cremades y Calvo Sotelo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bruselas ha dado el visto bueno al desembolso de otros 6.000 millones de euros del tercer tramo de los fondos de recuperación europeos, esos fondos conocidos como Next Generation. Ahora todas las miradas están puestas en el cuarto pago. El gran escollo para recibirlo, la reforma de pensiones que España tiene que acometer y que será vigilada con lupa por Europa. Hasta entonces la Comisión ha felicitado a España por cumplir los requisitos para recibir este tercer pago. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Con este pago son ya 37.000 millones de euros los fondos otorgados a España y somos el primer país de la Unión Europea que alcanza el umbral del tercer desembolso. La Comisión considera que el Gobierno ha cumplido con los hitos marcados y que ha subsanado las deficiencias detectadas, sobre todo la cuestión de la auditoría y el control del dinero. En el comunicado oficial se incluye un entrecomillado de la propia Ursula von der Leyen, en el que felicita a nuestro país. Y ahora todas las miradas están ya puestas en la reforma de las pensiones, que es el escollo para el cuarto pago. En principio se solicitaría en primavera y Bruselas se pronunciaría en junio. En esta situación, el lunes llega a Madrid una misión de eurodiputados para analizar el despliegue del plan, pero va por delante esa frase de von der Leyen: enhorabuena España, adelante con el buen trabajo, la Comisión Europea está de tu lado.
Es una de las novedades económicas de las últimas horas. La otra es un dato que afecta a la compraventa de viviendas en España. Cerró 2022 con un incremento del 15% y cerca de 650.000 operaciones. Es la cifra más alta que se registra en España desde 2007. Tiene una explicación. Alguno dirá, en un momento de máxima incertidumbre económica, con una disparada subida de los precios, hay gente que puede comprarse una vivienda y de hecho sube la compraventa de viviendas de forma considerable. Pues hay que decir que lo ha hecho en un contexto de subida imparable de los tipos de interés. Hasta un 11% de potenciales compradores habrían sido expulsados del mercado en el segundo semestre por la subida precisamente del Euribor. Marta Ruiz.
El mercado de la vivienda cerró 2022 rozando máximos del boom del 2007, pero ya se nota la ralentización por la subida de las hipotecas. El pasado año los compradores se adelantaron para sortear la subida de tipos. Se cerraron 650.000 operaciones, sobre todo de segunda mano y con Comunidad Valenciana, La Rioja y Andalucía liderando el ranking. Pero en diciembre, ya con el Euribor superando el 3%, las compras cayeron un 10% con respecto al mismo mes del año anterior. María Matos, de Fotocasa.
Las sucesivas subidas de tipos van a ir encareciendo cada vez más los créditos financieros, lo que va a expulsar a un volumen importante de compradores en este 2023.
Hasta un 11% de potenciales compradores habrían sido ya expulsados del mercado en el segundo semestre del año pasado por la subida de un Euribor que ya supera el 3,5%.
Vamos a poner rumbo a las 6:30 de la mañana. Sigues en COPE, sigues en la mañana del fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos
hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted algún vecino de ese corte del que hablamos hoy?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Entonces teníamos una vecina que no nos podía ni ver. Por las noches, pues nos quitaba la luz. Se subía una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, ¡pumba! Sin luz. Y total, que salió con la sillita y ya la veo encaramarse, claro. Abro la puerta de golpe y hago
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, te acabamos de contar lo último sobre ese escándalo que afecta de lleno al Fútbol Club Barcelona. Esos pagos durante varios años al que fuera número 2 de los árbitros, del colegio, del comité de árbitros. Y el Barça, en este caso, es protagonista indirecto también, porque afecta a un exjugador, un exfutbolista de este club. Se cumple un mes desde la entrada en prisión de Dani Alves por la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. La puesta en libertad del futbolista brasileño está en el aire, al menos hasta la semana que viene, que será cuando el juez dicte si continúa en prisión preventiva sin fianza o si puede salir de la cárcel hasta que se celebre el juicio. La vista por el recurso que la defensa de Alves presentó contra la decisión de la jueza de enviarlo a prisión sin fianza ha terminado. Esta noticia ha terminado sin aclarar si saldrá de la cárcel o no. Es una decisión complicada porque la fiscalía y la acusación particular se apoyan en el informe médico que certifica que había restos de ADN dentro del cuerpo de la joven de 23 años. Además de las huellas dactilares y de otros restos encontrados en el lugar de los hechos, que, como te venimos contando, los hechos se sitúan en los baños de una conocida discoteca de Barcelona, la discoteca Chaton. A todo esto se suma que el futbolista ha dado, bueno, hemos perdido la cuenta ya de las versiones cada uno, no sé si tres o cuatro versiones diferentes sobre lo que pasó aquella noche. Primero dijo que no conocía de nada a esa joven. Segundo, que ella entró al baño mientras él se encontraba allí, pero que simplemente se cruzaron, sin más. Y la tercera versión ya rectificó y admitió que cuando el informe con el ADN salió a la luz, que hubo relaciones sexuales, pero que fueron consentidas. El problema está en que esas versiones son diferentes, no hay nada que coincida entre ellas. En cambio, la declaración de la joven, supuestamente agredida sexualmente por el exjugador del Barça, Dani Alves, ha sido siempre la misma y muy categórica. Es uno de los motivos por los que la acusación particular solicita que permanezca en prisión. Otro es que se considera que hay un elevado riesgo de fuga de Alves en un avión privado antes de que se celebre el juicio. Creen que el futbolista podría irse a Brasil, país con el que España no tiene convenio de extradición. Por todo, la abogada de la víctima, que se llama Esther García, ha defendido que Alves debe seguir en prisión.
Entendiendo no ya que hayan indicios suficientes de criminalidad, sino que hay un riesgo elevado de fuga, no solo por la penometría, sino por la capacidad económica importante, ¿no? En este caso del investigado. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que la instrucción se está practicando de una manera muy diligente, muy rápida, este señor solo lleva lleva en prisión menos de un mes, es decir, la finalidad con la que se adoptó la medida de prisión preventiva en fecha 20 de enero se mantiene a fecha de hoy.
Esta letrada, Esther García López, considera que si la semana que viene la jueza del caso decide que Alves salga a la calle, esto podría suponer lesiones graves para la integridad psicológica de la víctima.
Que debe mantenerse esta medida de prisión preventiva comunicada y sin fianza, pero además y en defensa de los intereses de mi clienta, quiero decir que para mí personalmente el que se le pusiera en libertad, incluso con alguna medida de cautelar, supondría una vulneración a la integridad psicológica de mi clienta, porque mientras él estuviera en libertad, ella se ve obligada a estar encerrada a pensar que su sintomatología ya no es de una mujer que ha sufrido una agresión sexual, sino que aquí se suma una presión mediática.
Esto en cuanto a la defensa de la supuesta víctima. En el otra parte, los abogados de Dani Alves insisten en que las relaciones fueron consentidas y aseguran que no hay riesgo de fuga del futbolista. Habrá que esperar a que en los próximos días la Audiencia de Barcelona decida si estima el recurso de la defensa del futbolista y lo deja en libertad provisional a la espera de juicio con medidas cautelares como la pulsera telemática, la retirada del pasaporte, fianza y comparecencias diarias o semanales. Hay más noticias y te las cuento ya con Sandra Senjo. Podemos vuelve a criticar el papel de España en la guerra de Ucrania.
Su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, pide al PSOE que reconsidere su postura. Mientras en Múnich los aliados debaten sobre cómo reforzar y acelerar el envío de ayuda militar a Ucrania. Una conferencia de seguridad que termina mañana domingo y en la que el canciller alemán Olaf Scholz ha advertido de que hay que prepararse para una guerra muy larga, mientras que el francés Macron defiende intensificar el apoyo al país para forzar a Rusia a sentarse a negociar. El presidente Zelensky, por su parte, ha vuelto a reclamar que se acelere el envío de armamento pesado.
Continúa la huelga de los letrados de justicia tras no haber llegado a un acuerdo en la reunión con el ministerio.
Tras más de 15 horas, los antiguos secretarios judiciales que exigen mejoras laborales mantienen su paro indefinido, que ya ha provocado al menos la suspensión de 152.000 juicios y vistas y 535 millones de euros bloqueados. Y todo apunta a que seguirá porque las partes todavía están lejos de llegar a un acuerdo. El comité de huelga pide que se avise con tiempo a los abogados de la suspensión de los juicios y denuncian además que los servicios mínimos están siendo abusivos por parte del ministerio de Pilar Llop. La huelga agrava el colapso de la justicia española, que de media es la que más tarda en Europa en resolver procesos de naturaleza, por ejemplo, civil o mercantil.
Y vamos ya ahora sí con las novedades en el denominado como Barça Gate, Guillermo Díaz.
Y llega de la mano de la nueva información desvelada por el diario El Mundo. En esta ocasión, el ex vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira, habría enviado otro Eurofax chantajeando al presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, en 2019, por el desvío de 728.000 euros al exdirectivo del Barça, Josep Contreras, en pagos fantasma por el concepto de servicios educativos. Esto con el fin de poder continuar con los pagos que venía recibiendo por parte del club entre los años 2001 y 2018 y que en total ascendieron a la cifra de 6.9 millones de euros. Y en el marco de este escándalo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha reconocido la prescripción de este caso para la justicia deportiva, pero asegura que la Liga se personará en el proceso penal que pueda surgir. Javier Tebas:
no nos vamos a esconder, sino vamos a estar y llegaremos hasta el final. Si el Barcelona ha sido estafado, pues para que el señor Negreira sea condenado. Y si el Barcelona ha intervenido, ha actuado, pues para que tenga que pagar las consecuencias penales los directivos, y si tuviese la persona jurídica del Fútbol Club Barcelona sus consecuencias también, que desde el 2010 las personas jurídicas pues también pueden ser responsables.
Y en la Liga comienza la jornada 22 con la victoria del Girona 6-2 contra la Almería. Hoy el Real Madrid visitará los Osasuna a las 9 de la noche buscando quedar a 5 puntos del Fútbol Club Barcelona. Recuerda que toda la jornada la podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE a partir de la 1.
Con el primer repaso a los periódicos de este sábado, nos centramos en primer lugar, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
En la prensa regional, en el diario Málaga Hoy, leemos que agricultores de la provincia advierten de una oleada de robos en el campo.
Tanto de productos agrícolas como de ganado, lo ha denunciado la asociación Asaja. Una situación que, dicen, genera gran ansiedad e inseguridad en este colectivo, en el de agricultores y ganaderos, y que los lleva a una situación extrema de hartazgo y desesperación, a la que además se suma la incertidumbre que ocasiona tales circunstancias. ¿Qué asegura esta asociación? Pues que en las últimas semanas han sido constantes las sustracciones en las zonas norte y de Guadalhorce. Reclaman, Antonio, más vigilancia en todas las zonas rurales y, sobre todo, un endurecimiento en las sanciones para evitar la reincidencia.
La Voz de Galicia recoge la historia de Elena Estévez. Elena lleva 8 años de pelea con el Servicio Gallego de Salud por una reducción de jornada para cuidar a su hijo.
Es auxiliar administrativa en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y tiene un pequeño, un hijo de 12 años que se llama Martín. Él nació con un síndrome polimalformativo, una rara enfermedad neurológica de base genética que le provoca crisis recurrentes, constantes visitas al médico, y ella lleva desde 2015, como decías, peleando en los tribunales para que le concediesen un derecho que existe en España desde el año 2011. Pues ahora un juzgado de Vigo acaba de condenar por tercera vez al Servicio Galego de Salud a conceder esa reducción de jornada a una trabajadora para que finalmente pues ella pueda cuidar de su hijo. En esta ocasión le había recortado la reducción de jornada a su empleada al pasarla del 75% al 50%, volvió a recurrir a Elena y ahora le vuelven a dar la razón.
Y el Diario de Navarra cuenta que un hombre ha entrado en prisión por llevarse a una niña de 8 años y agredirla sexualmente en la localidad de Barañáin.
Un vecino de 49 años que está acusado de agredir sexualmente a esta pequeña, como decías, después de llevársela a su casa de una zona de parques infantiles de esta localidad. La magistrada imputa al investigado un delito de agresión sexual a menores de 16 años que está penado en el Código Penal con entre 10 y 15 años de prisión. La policía tuvo conocimiento de estos hechos a raíz de una de las charlas que el propio centro educativo impartió sobre sexualidad y otros temas, porque en una de ellas una niña contó a su profesora que lo que habían contado le había ocurrido a ella misma en verano durante el mes de agosto, que un hombre pues se la había llevado a su piso y la había agredido sexualmente. Fue entonces cuando la docente cuenta los hechos a la policía municipal. Se pasa el caso a la Unidad de Protección y Atención Social de la Policía Municipal de Pamplona y tras una investigación que incluyó incluso escuchas telefónicas y seguimientos, el hombre pues ha sido detenido esta semana.
Gracias, Iván. Sí. A las 7 menos 20 es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Profesor, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Cuando se ha aprobado la ley de la transexualidad, la ley trans, he estado mirando algunos datos que había leído ya hace tiempo, algunos estudios estadounidenses, porque los investigadores, los científicos, se preguntan por qué hay tanta disforia de género en este momento. Por ejemplo, en Cataluña en los últimos años se ha disparado un 6.000% el número de jóvenes adolescentes que quieren cambiar de sexo. Bueno, los científicos, los investigadores todavía no tienen una respuesta clara a esa pregunta, ¿por qué hay tanta disforia en este momento? Pero hay algunas cifras que son relevantes. El 90% de los padres que tienen un hijo en esta situación dicen que pues hay un incremento en el consumo de redes sociales, de internet, y un 60% de los adolescentes que quieren cambiar de sexo han sufrido un desorden mental o un problema neuronal. La verdad es que son tiempos muy difíciles para los preadolescentes, para los adolescentes. Hay mucha autolesión, hay mucha sensación de estar viviendo en un mundo que no comprenden, unos índices de depresión bastante altos. De esto no hablan nuestros políticos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en una semana en la que se han aprobado dos de las leyes más ideológicas de toda la legislatura. Se han aprobado iniciativa de Podemos que principalmente en el caso de la ley trans ha terminado por imponer sus tesis. La otra ley ideológica es la del aborto, con reacciones de las últimas horas que vamos a escuchar enseguida. Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos de COPE, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Antes, si te parece, la mañana del fin de semana de COPE, vamos con lo que ha dicho el fiscal general del Estado. ¿De quién depende la fiscalía? ¿Qué diría Pedro Sánchez? Pues eso. Bueno, el fiscal general del Estado que tomó el relevo de la también exministra de Justicia, Dolores Delgado, y que es Álvaro Ortiz. De hecho, Álvaro Ortiz fue la mano derecha de Dolores Delgado. Y el fiscal ha acusado a la Conferencia Episcopal, sin aportar pruebas, de que no están dando los datos suficientes sobre los abusos que conocen. Esto lo dijo Irene esta semana en la Comisión de Justicia del Senado.
Y algo que la propia Conferencia Episcopal ha visto con extrañeza, ¿no? Como señalan en una nota emitida, donde recuerdan a la Fiscalía General del Estado la disposición absoluta a colaborar de la Iglesia en materia de abusos, y hacen también un llamamiento a todos los poderes del Estado a trabajar conjuntamente en favor de todas las víctimas. La ley obliga a comunicar estos casos a la Fiscalía, así lo ha venido haciendo la Iglesia a través de las oficinas diocesanas con las que cuenta cada diócesis, en línea también de lo reiterado por la Santa Sede en numerosas ocasiones. Además, la propia Conferencia Episcopal remitió a la Fiscalía los relatos sobre las denuncias de abusos que recibieron del diario El País para que pudieran, pues eso, investigar los hechos denunciados por este periódico, ¿no? Por eso la extrañeza, porque se está colaborando y se está haciendo dentro de los marcos establecidos por la propia legalidad.
No es casualidad que en medio de la polémica por la ley del solo sí es sí, en medio de la aprobación de dos leyes muy ideológicas como son la del aborto y como es la ley trans, pues salga el fiscal general del Estado, de quien depende la Fiscalía, en este momento oportuno, a en sede parlamentaria, deslizar esa supuesta falta de información. Bueno, vamos con la reacción, sí, a la aprobación de la ley del aborto. Representantes de las distintas confesiones religiosas han firmado esta semana una declaración interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana. Lo hacían 24 horas antes de que el Congreso diera luz verde a la nueva ley del aborto, que permite, te lo venimos contando, entre otras cuestiones, que una mujer, en este caso una niña, pueda poner fin a su embarazo a los 16 años sin necesidad del consentimiento de sus padres. Una declaración que se ha presentado a los tres poderes del Estado, al legislativo, al ejecutivo y también, Irene, al judicial.
Así es, y que pretende lanzar un mensaje conjunto a la sociedad española, propositivo y positivo, de que la fe, la creencia en Dios, no es un obstáculo para la vida ni para la dignidad de la persona, sino todo lo contrario, como señalaba el representante por parte de la Iglesia Católica, Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Desde hace décadas se vienen promoviendo y aprobando leyes en las que en algunos casos la vida humana queda gravemente desprotegida. Y por eso piden a los fieles, a la sociedad en general, a la comunidad política, que reflexione, ¿no?, y que asuma el compromiso de cooperar y trabajar juntos para que toda vida humana sea protegida y custodiada como un don de Dios dotado de la más alta dignidad. Vamos a escuchar al secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.
Todos tenemos derecho de actuación en la plaza pública, los que presentan su reivindicación, pero también los católicos, los creyentes. Un test importante de la calidad y del grado de democracia de una sociedad es el respeto al principio de libertad religiosa. Y en ese ejercicio de libertad religiosa también se inscribe esa dimensión pública de manifestar la propia fe.
Ante situaciones complejas y de aparentes conflictos de derechos, las distintas confesiones religiosas recuerdan que los profundos dilemas éticos y morales no pueden resolverse con el sacrificio de uno de los derechos fundamentales que se ven afectados, como es el derecho a la vida. Una vida que debe ser protegida de principio a fin y cuyo respeto y cuidado es signo de progreso y prosperidad para la sociedad. Una declaración que, como decías, Antonio, se ha presentado a los tres poderes del Estado español, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, a las puertas del Consejo General del Poder Judicial. Francisco César García Magán aseguraba que la fe no es contraria a los derechos del hombre, sino que los favorece.
Pero tenemos como pastores de nuestras iglesias pues el derecho y también el deber de ofrecer nuestra palabra, no solamente para los fieles, para nuestros miembros de nuestras comunidades, sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. También se incluyen los políticos, entre hombres y mujeres de buena voluntad, pues que quieran escuchar nuestro mensaje.
Por cierto, que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, reaccionaba también a la aprobación en el Congreso de la nueva ley del aborto. Lo hacía en Twitter, donde recordaba que 13 millones de españoles se encuentran en situación de exclusión social y que tenemos una de las más bajas tasas de natalidad de la Unión Europea. El aborto se consolida como un derecho en España, decía, mientras nuestros gobernantes no abordan los verdaderos y urgentes problemas sociales.
Pues por muy contracultural que pueda parecer, es un debate que hay que afrontar con argumentos suficientes, que los hay. El aborto no es ningún derecho, sino que es una situación extrema a la que muchas mujeres llegan precisamente por falta de información, que es lo que les va a negar la nueva ley que ha aprobado este gobierno. Vamos a cambiar de tema. Estamos, Irene, en vísperas de la Cuaresma. Hoy es sábado, es 18 de febrero, el miércoles es miércoles de ceniza. Comienza la Cuaresma, un tiempo donde los cristianos nos vamos a preparar para la Pascua.
Sí, es un tiempo de conversión donde además este año el Papa nos invita a escuchar a Jesús para recorrer este camino viviendo la pasión y la cruz con fe, esperanza y amor para llegar a la resurrección. En su mensaje para este tiempo, Francisco nos habla de recorrer ese camino cuaresmal de forma sinodal. De hecho, lo titula Ascesis Cuaresmal, un camino sinodal, ¿no? Y dice que es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba que requiere esfuerzo, sacrificio, concentración, como una excursión por la montaña, dice, ¿no? Claro, esos requisitos son también importantes para el camino sinodal que está recorriendo la Iglesia. Así que, como dice el Papa en su mensaje de este año, nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal.
Venga, nos vamos a por una cuestión más. Semana del Amor, porque hemos celebrado San Valentín. Y la Iglesia nos propone celebrar la Semana del Matrimonio para mostrar la grandeza y también la belleza del matrimonio cristiano.
Y además de una forma muy simpática, Antonio, porque además de celebrar en varias diócesis españolas iniciativas pues como una cata de vinos, ¿no?, un escape room, pues llega Forever Dates, para siempre sabe mejor.
Sorpresa, esto es una cita entre vosotros dos.
Complicidad, hechos el uno para el otro, contigo pan y cebolla. ¿Sabes que estamos hechos el uno para el otro?
Yo creo que sí.
O sea, yo no sé si hay alguien tal cual hecho el uno para el otro, ¿no? Pero sí que es verdad que conectamos como muy rápido.
En el fondo, llevamos ya 2 años,
sí. Tranquilos. ¿Estás contento?
Yo sí.
Es fantástico, sí, además, fíjate, emulando al programa de citas, ¿no?, que se emite en televisión.
Las dates.
Sí, han invitado a una cita sorpresa a varias parejas. Ahora escuchábamos una pareja de novios, también hay unos recién casados que acaban de ser papás, y a un matrimonio que ya lleva varios años recorridos, ¿no?, y la experiencia es fantástica. Lo podemos ver en matrimoniosmas.org, nos muestra lo importante que es hablar, ¿no?, de nuestras cosas, de compartir ese tiempo, ¿no?, que a veces pues la rutina del día a día nos come y que es tan necesario para la pareja, ¿no? En esta web encontramos además consejos sobre cómo conciliar la vida laboral con la familiar, gestionar el tiempo libre, la planificación económica y espiritual. Y además hay una app, Matrimonio On, en mayúscula, ¿no?, donde la pastoral familiar propone diferentes actividades para acompañar a las parejas a activar su relación cuando ésta se encuentra un poco apagada, a través de oraciones, reflexiones, tareas para realizar juntos, testimonios. Bueno, al final se trata de buscar esos pequeños huecos de tiempo para compartir con la pareja que son tan importantes y que hacen falta no solo esta semana, los 365 días del año.
Ya te digo, está la versión más comercial de San Valentín y luego está esta que está mucho más práctica.
Eso es.
Que tengas buen fin de semana, Irene, gracias.
Igualmente.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, que mira, como siempre, a lo que tenemos por delante. Y lo que tenemos es un aniversario que no invita a ninguna celebración, y sí a la reflexión y también a la preocupación por lo que sigue pasando a las puertas de Europa. El próximo viernes se cumple 1 año del comienzo de la invasión de Ucrania por las tropas rusas. Coincidiendo con este aniversario, la Unión Europea va a adoptar nuevas sanciones contra Rusia y especialmente contra el gobierno de Vladimir Putin. Hasta ahora la Unión ha sancionado a más de 1.400 ciudadanos rusos, entre ellos al propio presidente Putin, y a 171 entidades. Además, la OTAN está presionando en otro frente, está presionando a sus países miembros para que aceleren la entrega de carros de combate a Ucrania. Su secretario general, Stoltenberg, ha dicho que cualquier decisión dirigida a suministrar cazas al ejército ucraniano llevará tiempo en el caso de que se termine dando ese paso.
No es lo mismo que la Alianza Atlántica envíe sus aviones con sus pilotos para hacer cumplir una zona de exclusión aérea en Ucrania que simplemente entregar a los ucranianos aviones de combate para que los utilicen sus pilotos.
qué es lo que quiere el gobierno ucraniano, qué es lo que quiere el presidente Volodymyr Zelensky. Bueno, han pedido a la OTAN una plataforma de cazas para proteger mejor sus cielos. De momento, Estados Unidos y sus aliados, entre ellos España, se han comprometido a suministrar decenas de carros de combate Leopard y de otros modelos similares. En este punto, como te venimos contando, esta misma semana han llegado a España los militares ucranianos que van a aprender a manejar los Leopard. Además de esos 55 que se van a instruir en Zaragoza en el uso de los blindados, hay otros 70 militares ucranianos que van a recibir formación sanitaria y contra explosivos, en este caso en Toledo. Europa sigue moviéndose para acorralar a Putin, la OTAN también, y de todos esos movimientos vamos a hablar a partir de ahora en la mañana del fin de semana de COPE con la corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha pronosticado cómo viene asegurando el ejército ucraniano que habrá una contraofensiva de las unidades rusas en primavera. Bueno, ¿qué nuevas sanciones, por empezar por lo primero que habríamos, qué nuevas sanciones va a aprobar en los próximos días la Unión Europea contra Rusia y qué se sabe y contra quiénes van esas sanciones?
Pues mira, es el décimo paquete contra Rusia y hay dos direcciones. Por un lado, prohibir que personas rusas participen en el almacenamiento de gas en la Unión Europea, es decir, que no lo puedan usar antes o después como arma. No rusos en cúpulas de energía, gas, petróleo, electricidad, transportes, desde empresas de ferrocarril a transporte marítimo, pero también se está mirando a las infraestructuras submarinas, que pueden ser otro frente a vigilar en los próximos meses. Y luego, Ursula von der Leyen dejaba muy claro que van directos a la propaganda de Rusia. Es decir, en la Unión Europea tienen claro que Putin está librando una guerra paralela en la opinión pública, con un ejército de propagandistas, de redes de desinformación, para esparcir pues las mentiras tóxicas, para polarizar las sociedades. Hemos visto al propio Berlusconi decir que Zelensky era casi el culpable, y de hecho la Unión Europea ya se ha desmarcado de Berlusconi, de su partido y de todo lo que tenga que ver con culpabilizar a los ucranianos. Así que también se van a incluir por primera vez listas de intoxicadores y luego pues mandos y políticos militares que estén por ahí contaminando. Pero hay un elemento fundamental, y lo explicaba Borrell en estos días, Borrell en su papel de superministro de Exteriores de la Unión Europea. Decía que las sanciones son un veneno de acción lenta, que es como un veneno hecho de arsénico, con efectos irreversibles para Moscú, aunque aparentemente los efectos vayan lentos. Es verdad que hoy por hoy los números de la economía rusa pues asustan, porque no solo no ha colapsado, sino que su Producto Interior Bruto crece, sobre todo por la venta del gas y del petróleo. Pero bueno, Bruselas está convencida de que las cosas están cambiando y, como bien decías, la guerra se va a decidir entre primavera y verano. Así que es ahora o nunca cuando hay que echar el resto.
Recordaba, Paloma, que han comenzado a llegar a España esta semana los primeros militares ucranianos que se van a instruir en el manejo de los Leopard, de esos blindados. Pero la pregunta es otra. ¿Cuándo van a estar operativos o cuándo llegarán esos carros de combate ucraniano?
Pues mira, esa pregunta ahora mismo no la puede contestar nadie, porque seguro España va a mandar 6, o al menos 6, Leopard 2A4. Ese es el modelo, Leopard 2A4. Otros países van a mandar el Leopard 2A6, pero bueno, el nuestro es ese. Y lo contaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, aquí esta semana en la OTAN, que pues algunos de esos tanques estaban en un estado lamentable. Entonces, no inservibles, pero sí con necesidad de reparación. Entonces, pues semanas, nadie se moja. Pero vamos, estamos hablando, si miras a toda la OTAN, de casi 200 carros de combate, ¿eh? Están los 14 Challenger 2 del Reino Unido, estos Leopard 2, que serán medio centenar, más 100 Leopard 1 y luego la treintena de M1 Abrams que manda a Estados Unidos. Así que esto va en serio, esto va en serio, y desde luego llegan en primavera, sí o sí.
Y luego está el asunto de los caza, por terminar. De momento Estados Unidos y sus aliados no tienen intención, al menos a corto plazo, de entregar a los ucranianos cazas, aunque Stoltenberg, lo escuchábamos desde la OTAN, no descarta que más adelante se puedan facilitar aviones de combate al ejército de Kiev, ¿no?
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Es el gran tabú, porque anunciar que la OTAN manda cazas, manda aviones de combate, es un mensaje de otra altura. Entonces, estamos con los carros de combate y de los cazas se habla. Desde luego, Zelensky, cuando ha venido aquí, lo ha pedido encarecidamente, pero no le han dado un sí seguro. También te digo, Antonio, en lo que nos afecta, España no tiene. O sea, los aviones que pide Ucrania en nuestro país no hay. Así que nosotros no vamos a mandarlos en ningún momento. Pero Ucrania presiona y los pide y los suplica. Lo necesitamos este año, insistía Zelensky. Porque este año es la clave. No solo para ganar la guerra, sino para impedir que se extienda fuera de las fronteras de Ucrania.
Bueno, pues son los movimientos, en este caso, no sobre el terreno, no en el frente, pero sí en los despachos, movimientos en las vísperas de que se cumpla ese primer aniversario de la invasión de las tropas rusas en Ucrania. Lo hemos analizado con la corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, Paloma García Vejero. Buen fin de semana. Gracias, Paloma.
Igualmente, un abrazo a todos.